Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y nosotros estamos aquí acompañándote. Somos Mediodía en COPE más. Te contamos un poco de todo aquí en este programa. Y en manga corta, claro, como no, con estos casi 25 grados a los que vamos a llegar de máxima a la Comunidad de Madrid, hace su aparición Belén Ibáñez. ¿Qué tal, Belén?
Hola, Ana, aquí estamos.
Los servicios informativos están contentos porque cuando hace este tiempo tan bueno, pues te importa menos salir a cubrir algo, ¿verdad?
Pues es verdad, cuando hace bueno, pues es un... Cuando llueve y eso, pues te da más perecilla, pero vamos, cuando hace esa temperatura, hasta apetece que te saquen a dar una vueltita, pero mira, a mí hoy no me han sacado. ¡Qué pesolete!
Eso suena fatal, ¿eh, Belén? Que me saquen. Cuando hable con Álvaro, se lo voy a decir.
Bueno, pero hay veces que tienes que salir cuando no te apetece y cuando te apetecería darte una vuelta, pues te tienes que quedar. No pasa nada, la cosa es informar.
Pues hoy la información va por las elecciones, ¿no?
Pues claro, es una resaca de elecciones y en Madrid en concreto, pues son datos muy, muy llamativos. Porque claro, en una comunidad y en una ciudad como es Madrid y la Comunidad de Madrid, donde el PP pues llevaba ganando 33 años, que de repente deje de ganar y pase, pues fíjate, en la Comunidad de Madrid a la tercera posición. En la Comunidad de Madrid, en la tercera posición, en Madrid capital, pues ha quedado en la segunda, pero vamos, con todo, pues es muy, muy llamativo. Pues nada, vamos a hacer un poco un repaso de todos esos municipios donde pues siempre ganaba tradicionalmente el PP y ya no gana. Esos municipios, los dos únicos municipios donde ha ganado el PP, que es en Las Rozas y en Pozuelo de Alarcón. Y vamos a hablar también pues de ese tinte rojo de la Comunidad de Madrid con el PSOE. Fíjate, hasta en sitios donde siempre ganaba Izquierda Unida, como es Rivas, va hacia Madrid, se ha impuesto el Partido Socialista. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a hacer un repasito de todos esos municipios. También vamos a destacar donde también llamativo, donde gobierna Vox, que fíjate, ha conseguido imponerse en 9 municipios de Madrid. Es decir, vamos a hacer un resumen de cómo ha sido este resultado electoral. También estamos pendientes de alguna declaración. Sabemos ya Begoña Villacís, ya se ha manifestado diciendo que, bueno, pues que la alternativa es Ciudadanos, que Madrid ha votado por Ciudadanos y es verdad que ha subido mucho Ciudadanos. Y estamos también pendientes de alguna declaración del Partido Popular. De momento no sabemos nada. Estamos pendientes de que digan, de que se manifiesten en algún sentido, pero vamos, estamos a la espera, todavía no hay ninguna declaración al respecto. Eso en clave electoral. En otro tipo de asuntos, pues mira, vamos a hablar de un suceso que ocurre con cierta frecuencia, pero vamos a hablarlo porque nos ha llamado mucho la atención. Y es que 2 policías nacionales han conseguido salvar la vida de una niña, de un bebé, de un mesecito, un par de mesecitos, un bebé chiquitín que se estaba atragantando, fíjate, con la leche, con su una cosa que se estaba quedando ahogada completamente. Pues mira, el destino hizo que el padre en ese momento parara un coche de la Policía Nacional que pasaba en ese momento, y son de verdad como los ángeles de la guarda.
Totalmente.
y de verdad, cuando su patrón son los ángeles custodios, en este caso más que nunca, porque estos policías nacionales consiguieron hacerle la maniobra de Heimlich, pero a un niño, a un bebé, que es que
es especial y diferente.
Es especial y diferente, sí. Explicando cómo hay que poner al niño boca abajo, dándole unos golpecitos en la espalda, pero con cuidado porque es un bebé, y consiguieron que esa niña volviera a respirar, y eso ya estaba ya la pobreza tan morada. Es desde luego un milagro que pasaran en ese momento y que la niña pues mirara, pues lo vamos, está salvada, está perfectamente, gracias a la intervención de estos 2 policías nacionales.
Una buena noticia, ¿eh?
Y tanta,
nos dejas con buen sabor de boca.
Y tanto que sí, Además, tantas elecciones, también hay que contar cosas diferentes.
Muchas gracias, Belén Ibáñez.
A ti, Anita.
Adiós.
Adiós.
Vamos a ver cómo están las carreteras de nuestra comunidad. Gracias a María Herrero, que está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, Ana, buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos con tráfico fluido en toda la red viaria de la región, sin ningún tipo de incidencia registrada ni en los principales accesos a Madrid y tampoco en la M40 ni en la M50.
Pues muchas gracias. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, pues muy sosegadas. La verdad es que desde que comenzó la mañana notamos que aparentemente había menos tráfico. Según los datos que nos envían desde el centro de gestión, ha habido hasta un 3% menos de M30 hacia adentro y de M30 hacia afuera. Por lo tanto, es una pequeña cantidad aparentemente, pero en materia de vehículos es mucha. Y así seguimos. Se ha producido una pequeña incidencia con un autobús de la MT en el carril bus, pero en el paseo de Recoletos, pero está pasando desapercibida en la zona de Colón. Así que solo vamos a destacar la Avenida América, que tiene un tráfico constante, sobre todo en sentido salida, y pedirle mucha precaución a los conductores de la noche, los que vayan a circular por Vía Lusitana, porque anoche comenzaron los trabajos para señalizar el carril bus, ya que la línea express, la E1, ha ampliado su recorrido ahora desde la Peseta a la Plaza de Cibeles. Así que señalización horizontal, tengan mucha precaución, es por la noche.
Pues muy bien, y ahora sí que sí, te confirmo que ninguna temperatura en la Comunidad de Madrid baja de los 20 grados, porque en la Cabrera están ya a 20, aquí 24, 25, 23, pues así anda el patio. En fin, que lo que decía Arantxa Rodríguez, que ahora hace mucho calor, pero luego las mínimas están en 6, en 8 grados, días estupendos para pasear. Hoy no he llegado, Amparo Latre, ¿qué tal? Las 13 y 12.
Casi lo conseguimos. No está mal.
Ocurrirá mientras estemos hablando, de cualquier manera. La hora mágica, las 13 y 13, a la que suele estar Amparo, o la doy paso, o le doy paso directamente, pero bueno, es que no siempre tengo tanto arte.
Bueno, es casi imposible, Ana, es casi
con
imposible.
Con el tiempo. Pero bueno, estás aquí, veo que sigues abrigada y estoy hablando de 20 y pico grados, 24 grados. Como salgas a la calle te vas a asar. Pero quien avisa no es traidor. Bueno, y hoy vamos a hablar de el disco de 33 el musical, que ya está a la venta.
Sí, es el CD recoge las 30 canciones de este espectáculo que cuenta la vida de Jesús de Nazaret. Hemos hablado muchos días de él, hemos seguido cómo iban esas representaciones y que ya han visto más de 115.000 espectadores. Pues bien, el CD se puede adquirir a través de la web oficial del musical, que se despide, queda poquito, el próximo 12 de mayo, después de 6 meses. Por cierto, Ana, que aún quedan entradas, por si alguna persona se anima, en la web 33elmusical.es y en los canales de venta autorizados. Y contamos también que hoy se celebra la festividad de Santa Catalina de Siena, y la parroquia dedicada a la santa, que está en la calle Juan de Urbieta, celebra una misa en su honor a las 8 de la tarde y el próximo domingo 5 de mayo a las 12 del mediodía.
Pues muchas gracias. ¿Qué tal llevas esta semana? 13 y 13. La hora mágica. ¿Qué tal llevas esta semana de calor y de desorganización mental con las fiestas?
El tema del calor, muy bien. Sí. Yo agradezco que suba un poquito la temperatura. Y estas semanas así raras, pues de locura, como tú, haciendo el Pino Puente
y malabares.
Pero bueno,
menos mal que en Madrid hay muchas actividades y muchos parques.
Sí, eso es verdad. Así bueno, que sobreviviremos.
Que te vaya bien el lunes. Gracias.
Hasta luego.
Amparo.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Si a mí me gustan las cosas, las cositas del camino.
El viernes 10 de mayo vive la Feria de Abril con toda la juerga flamenca y rociera con Sonny López en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Ah! Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
En Lidercar 2000, tu concesionario Jeep para el corredor de Linares. Jeep, there's only one.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Nosotros decidimos vivir sin plástico porque cada vez que tirábamos los residuos plásticos a contenedores de reciclaje nos sentíamos fatal. Muchas veces una simple cena suponía casi una bolsa de plásticos.
Hicimos un reto que era que todos los plásticos que generásemos durante 2016 cupiesen en este tarrito.
Cuando mi hijo pequeño tenía 3 años, una profesora empezó con el huerto en el colegio. Al empezar con el huerto y ver que se generaban muchos residuos, entre la profesora y miembros de LAMPA vimos que lo que en realidad son residuos se podían transformar en un recurso. En septiembre del 2015 fue cuando empezamos a trabajar sobre el grupo, que es el grupo conocido como Grupo de Compostaje Comunitario de Hortaleza.
Mi vida, mi frase, ¿no?, es menos pero mejor. Y eso es lo que intento aplicar ahora mismo en todas las facetas de mi vida. Menos pero mejor ropa, menos pero mejor mobiliario, menos pero mejor incluso relaciones, menos tiempo pero de más calidad. Sería lo que definiría mi vida. Y dentro de esto pues entra también el tema de la comida y de la compra. Para mí no cuesta más dinero, eso lo tengo clarísimo.
Pues podemos resumirlo en que la sostenibilidad pues no tiene por qué costarnos más dinero. Te voy a dar una fecha para que tomes nota. No me he vuelto loca porque ya verás la fecha que te voy a dar. Octubre, ¿eh? Octubre. Del 24 al 27. Sí, no me he vuelto loca. Que tome nota de esta fecha. Es cuando se va a celebrar la quinta edición de Another Way Film Festival, que se celebra en Cineteca y en Matadero de Madrid. ¿Y por qué te estoy contando esto ahora? Pues te lo estoy contando porque si quieres participar, luego que no llegue el día y te pases por allí dándote una vuelta y digas, ¡ah! Pero si es que yo podía haber participado, yo tengo muchas ideas, a mí me gusta mucho estar pendiente del medio ambiente, de todo lo que hay que hacer, de todo lo que se puede hacer en Madrid. Bueno, pues ya está abierto la convocatoria y está hasta el 31 de junio por si te quieres presentar a la edición de 2019, pero de esto sabe muchísimo más Marta García, que es la directora de Another Way Film Festival. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Ana.
Y también Mariano Barate, que es director de El Gato Verde Producciones, que también tiene su parte.
Hola, buenos días.
Pues no estamos nada locos, porque habéis abierto ya la convocatoria y ahí ya gente que se ha presentado.
Sí, fíjate, hemos abierto la semana pasada y en tan solo 10 días nos han llegado ya largos y cortos. Creo que la gente está como ávida de contar, de compartir, de hablar de todo este tema que creo que nos interesa y nos preocupa a la vez.
¿Qué tiene que hacer la gente para presentar? Bien, un largometraje, un cortometraje o bien un guión, que es de lo que se encarga Mariano. ¿Qué tiene que hacer?
Pues mira, lo más fácil es ir a nuestra web, que está toda la información, anotherwayff.com, y ahí podrán ver las bases de cada uno de ellos. Y bueno, en el caso de los largos, producir un largo, en el corto un corto y en un guión escribir un guión.
Las buenas ideas o el interés simplemente por el mundo en el que vivimos son las que se plasman a través de largometrajes, de cortometrajes o de guiones para hacer luego lo que surja. Y son herramientas que se utilizan para que la gente se conciencie.
Claro.
En el fondo es concienciar al personal de hacer lo que escuchábamos en esto, porque era un trocito de Madrid Cero,
sí,
que se presentó en el año pasado en de la edición del 2018.
Correcto, es el ganador de los cortos.
Y que, sí, exacto, fue el ganador de los cortos. O sea, ese una intención, básicamente.
Sí, yo creo que el audiovisual es una de las herramientas más potentes que existen para hablar de este tema, ya que las imágenes son imborrables. Creo también que nos permite entender mejor lo que está pasando, porque es un problema tan amplio que acercarnos a una película, ¿no?, y pararnos a pensar nos facilita, como decía, ese entendimiento, porque yo, desgraciadamente, no soy científica, entonces a veces leer unos reportes de ciencia, estar al día de todo es un poco complicado. Entonces, a veces, toda esa información que se aúna en una película, que yo suelo decir que es casi como una disertación visual de un problema, nos permite abarcar el problema, ¿no? Y nos surgen conversaciones posteriores que solemos ofrecer junto a expertos medioambientales locales, porque el festival es internacional, aceptamos películas del mundo entero, y luego lo traemos a España, ¿no? A España y a veces incluso más concretamente a Madrid. ¿Qué hacemos nosotros con respecto al plástico que se comentaba, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con respecto a la conservación de las especies? Porque a veces, lo que se dice, ¿no?, desde hace mucho tiempo, hay que pensar globalmente para actuar localmente. Y una película es una muy, muy bonita herramienta y efectiva, ¿no? Había unos estudios, la verdad es que los presentaron en Conama, que decían que un documental puede cambiar un hábito en un solo visionado, que me quedé bastante...
¿En un visionado?
Y a mí me ha pasado, entonces digo, bueno, es verdad, yo no lo podía, o sea, yo lo digo como experiencia propia, y algunos fans, diría, del festival me lo dicen, ¿no? Vienen como, ojo, pues desde que he visto este documental, pues ya no compro ropa, ya no compro tanto. Es muy bonito, ¿no? Es un poco queja y a la vez como, ojo, fíjate lo que he tenido que hacer.
Tú fíjate lo que pueden hacer estas herramientas, como dices, audiovisuales en los niños.
Bueno, vamos, eso
son, que son verdaderos grabado. Terremotos de absorber material audiovisual y que luego lo aplican, porque ellos lo aplican también.
Sí, se les queda y luego en casa incluso son ellos los que no han visto. Mi sobrina justamente ha visto una película sobre el plástico en los océanos y bueno, está haciendo una guerra al plástico porque, claro, ellos están más cerca de esa conexión con la naturaleza que perdemos a lo largo de los años. Yo creo que los niños están todavía más cerca, ¿no? Esa pureza, ¿no? Y ella lo siente como suyo, lo siente mucho más suyo que nosotros a veces, que se nos ha olvidado y tenemos la cabeza en otras cosas.
Mariano, ¿qué hacéis en el Gato Verde?
Bueno, en el Gato Verde hacemos audiovisual, hacemos cine, ¿no? Estamos intentando producir largos de ficción, documentales, series, y lo que hemos planteado desde el origen es que queremos hacer un cine que tenga en cuenta el nuevo, bueno, cómo avanzamos hacia un nuevo modelo de sociedad, más sostenible, más igualitario, ¿no? El tema de la ecología, el medio ambiente, no está presente en el cine prácticamente, ni en las series, y queremos que esté. O sea, tiene que estar, porque si no, no empezamos ese cambio, que desde luego la próxima década tiene que ser la década en que cambiemos hacia un modelo sostenible, o si no cambiamos, yo creo que hay que ser consciente y decirlo claro, vamos a ir muy mal en la humanidad, ¿no? Yo pongo el ejemplo de en España las series, cuando empezaron hace ya más de una década a meter el tema LGTB en todas las series. Siempre había un personaje gay o lesbiana, siempre era majo, era normal, las relaciones eran las relaciones de vecino, las relaciones de familia, y eso hizo que toda una generación de gente joven, de niños, de adolescentes, de gente mayor, aceptaran la homosexualidad como una cosa normal en este país, y sorprendentemente en 10 o 20 años se ha normalizado absolutamente.
¿Y crees que va a pasar lo mismo con la ecología?
Debería pasar. Vamos a intentarlo y debería pasar, porque si no pasa, luego todo nos está diciendo que el mundo está yendo, o sea, el mundo está acelerando. O sea, está acelerando hacia una situación peor.
¿Qué material os llega a vosotros? O sea, ¿qué les preocupa? ¿Qué preocupación en general hay por parte de la ciudadanía?
Pues eso lo palparíamos más en los cortos, porque los largos son profesionales y son investigaciones más profundas. Fíjate, el agua es un tema redundante. Muy, muy a menudo, porque entendemos la escasez en la que si no cambiamos podemos llegar. Y luego el trato animal suele ser algo que suele ser recurrente también, y esos son así como a bote pronto los dos que me, ¿no?, cuando los estamos viendo y seleccionando, son temas que no fallan, que siempre están. Y hay una parte, es el corto se permite ser más artístico. A veces es una línea muy fina entre una historia y un videoarte, ¿no? que te cuentan. Y son más sensoriales, ¿no? Y hay mucha... siento yo a veces esa pena y esas ganas de cambio. Es que el año pasado también el otro que ganó fue Euphoria y fue un dibujo muy bonito sobre la interrelación de todo. Entonces, esas son las dos o tres temáticas que a mí me resaltan, pero océanos, agua, muchísimo, y los animales.
El audio, los audios que hemos escuchado, había una chica que era la que finalizaba, que hablaba de una frase que había hecho suya, que era la de menos, pero mejor. Y la verdad es que puede ser muy... significativa,
lo
muy
resume.
Gráfica, porque resume, y ya bueno, si se ve el corto completa, o sea, completo, entero, se puede ver que es una chica que lo que ha hecho es dejar de consumir en general cosas que no son necesarias, desde el plástico, ropa, ella decía, hasta el mobiliario de su casa, y tampoco requiere de tanto trabajo, de tanto gasto, simplemente la palabra que utilizaban todos ellos es organización.
Sí. Totalmente. Yo creo que esa es parte, dentro de que se están buscando soluciones, hay mucha gente también, hay que dar la palma en la espalda, muchísima gente que está buscando alternativas, tanto desde la ciencia, desde la tecnología, incluso en la filosofía, ¿no? Que hay que pararse a pensar de lo que está pasando y se buscan alternativas. Y yo, para mí, una de ellas, y cómo medir si algo está encaminado hacia la buena dirección, si se puede decir así, siempre pienso si nos hace seguir igual que estamos o si nos hace reducir. Yo creo que todo lo que nos permite seguir igual es un poco tramposo. Entonces, todo lo que nos hace reducir creo que tiene sentido, porque realmente el problema en el fondo es muy sencillo. Estamos consumiendo más de lo que se puede producir, de lo que el planeta puede producir. Entonces hay que entender que todo lo que veas a tu alrededor viene de la naturaleza. Decía Joaquín Araujo, un gran científico español, decía todo debería llevar la etiqueta made by nature, ¿no? Hecho por la naturaleza, porque todo, si lo trazamos a su origen, está, o sea, cualquier plástico, cualquier madera, la ropa, todo vuelve a la naturaleza. Entonces, estamos consumiendo más de lo que se puede producir. Entonces hay que reducir. Cualquier otro truco que nos permita mantenernos igual, para mí es, bueno, es un poco un filtro que tengo, ¿no? Para ver cómo ir hacia ese cambio tan necesario de reducción de emisiones, reducción de producción y todo lo demás.
Y luego los guiones que os lleguen, ¿qué ocurre con esos guiones que llegan?
Bueno, nosotros no pedimos guiones completos, pedimos tratamiento, que es un resumen de 20 o 30 páginas de cómo va a ser el guión, o un proyecto documental, una idea, ¿no? Y luego ahí lo que hacemos es que trabajamos junto con los guionistas, con un mentor, la productora, en desarrollar el guión completo, ¿no? Entonces hacemos esa mentoría y hacemos ese asesoramiento e intentar que luego sea un guión bueno, bien armado, construido y que podamos desarrollarlo, llevar adelante.
Porque lo principal para este tipo de material son las ideas, ¿no? Las buenas,
exacto,
el ingenio,
exacto,
el partir de una buenísima idea que hará que luego haya una película fantástica, un corto, un documental,
correcto,
una pieza que hombre, impactará más en el espectador.
A mí me encanta la creatividad de los cineastas. De hecho, el que ganó el año pasado la sección de ficción es un largo que se llama La vida pirata. Y fíjate que, por daros un preview, que no es sobre bueno, pues esas personas que en Madrid recogen la basura de papel, ¿no? Que a veces nos encontramos que hay como grupos formados. Bueno, pues ¿de dónde vienen? ¿Cómo viven? ¿Quiénes son? ¿Qué les ocurre? Y para mí me parece muy interesante un tema que no se ha tratado, que no se ha hablado y que nos adentra en un mundo que a mí personalmente pues a veces me genera curiosidad, ¿no? Cuando les vemos y tanto sus venturas y desventuras de personas que...
Claro, hay muchas historias que se derivan, satélites... de todo el empeño de mucha gente en que todo vaya mejor y que consumamos, como tú decías, menos. Bueno, pues está abierta la veda.
Efectivamente, sí, sí.
Hay que intentar poner en orden esas ideas que nos rulan por la cabeza y participar en Another Way Film Festival, que será en octubre, pero que ya necesita material,
claro,
hasta el 30 de junio, ¿verdad?
Correcto,
tenemos
eso
tiempo.
Es. Sí.
Gracias a los dos, a Marta García y a Mariano Baratek, por
ti,
estar
Ana,
aquí.
Muchas gracias.
Y por
gracias,
contagiarnos ese amor por la naturaleza y por la ecología. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar.
una y media, continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE Más. El sábado fue la fiesta del deporte. Madrid se inundó de corredores, casi te diría que 4.000, por lo grande vamos a tirar. Andaban englobando alguna de las tres carreras que se celebraban aquí, porque tuvo lugar la 42ª edición de la EDP Rock and Roll Madrid Maratón and Media. David Rumbao es precisamente el director de marketing de esta carrera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo fue todo el sábado?
Muy bien, nada. Pues la verdad es que fue todo un exitazo y el maratón, pues en su 42 edición, batió todos los récords que se podían batir.
Y eso que fue una edición que tuvo cambios, porque en principio iba a ser el domingo y con motivo de las elecciones generales, pues se tuvo que adelantar un día con todo lo que eso suponía para la gente que tenía ya cogidos los hoteles, organizadas sus agendas, etcétera.
Así es. Bueno, pues tuvimos esa mala suerte de que nos coincidió el adelanto de las elecciones generales para el día 28 de abril, que era la fecha que nosotros teníamos programada ya desde hacía más de un año. Y bueno, pues nos pilló con cerca de 25.000 corredores inscritos y bueno, pues tuvimos que hacer ese encaje de bolillos para que finalmente se pudiese disputar la carrera un día antes y dar esa solución, ¿no?, a esos corredores.
¿Y tuvisteis que cambiar el recorrido también?
No, en principio no. En principio el único cambio que hubo fue adelantar la prueba 24 horas y no hubo que cambiar el recorrido.
¿Y qué tal? Porque también, bueno, una de cal y otra de arena, David, porque tuvisteis un tiempo espectacular.
Bueno, sí, el día acompañó, fue una fiesta total del deporte y sobre todo del running, y bueno, pues cerca de 34.000 participantes fueron los que disputaron la carrera, y como bien dices, pues hizo un día espléndido que ayudó a que se batiesen los récords, tanto de hombres como de mujeres.
Estos récords se baten, David, porque es una carrera que no es una carrera cualquiera, es una carrera muy solidaria, porque hay muchas causas solidarias que apoyan estas ediciones que se hacen de este maratón, y también hay música por muchos puntos del recorrido.
Sí, hay música, hay causas solidarias, y bueno, Rock FM junto con Mutua Madrileña, pues este año han patrocinado el concurso de bandas, donde se apuntan pues cerca de 300 bandas. De esos 300 se eligen a 15 que tocan durante el recorrido en cada punto kilométrico, y así animan a los corredores a que poco a poco vayan superando esos objetivos hasta llegar a la meta. Y luego tuvimos 11 grupos de animación solidaria, independientes a las bandas, donde, bueno, pues también se ha hecho un concurso entre ellos y se reparten 5.000 euros en premios.
Vaya, eso está bien también, motivar.
Eso está fenomenal, porque ayudas a la causa solidaria y ellos te ayudan a ti y a los corredores, animándoles durante todo el recorrido y motivándoles en esos momentos de flojera, ¿no?, que nos entra cuando corremos un maratón.
Y seguro que ya con el domingo entre medias han descansado los corredores y están ya pensando en la edición del 2020. ¿Estamos ya con las pilas puestas? ¿Estáis preparándola ya?
Estamos ya, pues prácticamente la vamos a lanzar mañana o pasado. Será el día 26 de abril de 2020. Y abriremos las inscripciones en breve.
O sea que ya tenemos una fecha, 26 de abril del 2020. Atentos todos los corredores para que en cuanto deis el pistoletazo de salida se inscriban. Que esta es una carrera que para hacer que casi 34.000 personas estén pendientes de ella es una carrera especial aquí en Madrid, en la capital. Pues muchísimas gracias, David Rumbao, director de marketing de EDP Rock and Roll Madrid Marathon and Media, pues por habernos dado un poco la pauta de cómo fue esa jornada de deporte el sábado pasado. Gracias y estaremos pendientes de ese 26 de abril del 2020.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y nada, os esperaremos a que os animéis a correr.
Claro que sí, gracias, David.
Gracias, un saludo.
Hablábamos de deporte, que es importantísimo para nuestra salud, pero vamos a hablar de salud en general, como cada semana, lo haremos mañana. Mañana, durante un ratito, dedicaremos un poco de tiempo a nuestra salud, gracias a la doctora María Calvo Pulido, que es jefa de servicio de dermatología del Ruber Juan Bravo. Y con ella vamos a hablar del órgano más extenso de nuestro cuerpo y la preocupación por su aspecto, porque es un tema que cada vez crece más en nuestra sociedad. Estamos pendientes de la demanda que hay de los tratamientos estéticos, que cada vez son más habituales. Bueno, pues eso será mañana con la doctora María Calvo Pulido, jefa de servicio de dermatología del Ruber Juan Bravo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
Para el Día de la Madre en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los menores son uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y una difícil situación familiar afecta a su rendimiento escolar, al desarrollo de hábitos saludables e incluso a sus capacidades sociales. Cáritas Madrid, gracias a los centros educacionales del menor que desarrollan una intervención con ellos y sus familias, ofrece un acompañamiento y una mayor promoción del núcleo familiar. Cáritas Madrid, comprometidos por un trabajo digno.
Del 23 de abril al 5 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentros de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días actuaciones en directo, horario de 12 y media a 4 de la tarde y de 7 a 11 y media de la noche, carpa climatizada. Del 23 de abril al 5 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Antes de ser madre, yo creía que los hijos llegaban a la vida de los padres a quitarnos todo: el dinero, la intimidad con nuestra pareja y la libertad. Pero después de tener a mi hija, me di cuenta de que eso no es así. Es mucho peor. Soy Ana María Simón y mi stand-up comedy Soy de Pura Madre está en el Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Eres de los que nunca deja de superarse?
Entonces el Clase C de Mercedes-Benz es para ti.
Berlina, State, Coupé y Cabrio. Más deportivos, más inteligentes, con el diseño que estabas esperando.
Llévate el Clase C 200D Berlina de Mercedes-Benz desde 180 euros al mes.
Consulta condiciones en Santogal Mercedes-Benz.
Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw.
Hoy en día, los jóvenes empiezan sus historias pues a base de tweets. Es una de las cosas que traen las nuevas generaciones. Esto también le pasa a Mateo, el protagonista del relato que vamos a abordar y casi me da por dirigirme a él como arroba Mateo Millennial, que es como debería uno referirse. Y Mateo Millennial dice: los sueños y deseos se cumplen si tienes la actitud adecuada, trabajar en lo que te gusta y ser feliz es posible gracias a hashtag diario de un millennial. Y el autor de este libro que tengo entre mis manos, que es Diario de un Millennial, es David Tomás. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, hoy encantado de estar con vosotros.
Pero vamos a ver, esto es que es un libro, pero es una historia. Es la historia de un millennial real.
A ver, no. Es una...
Está en tu mente.
Sí, está en mi mente. Lo que pasa es que muchas de las cosas que le pasan a Mateo, yo las he visto como algunos millennials las viven, ¿no? Entonces, yo lo que pretendo en el libro pues es dar, si quieres, unas ideas, un pequeño manual de instrucciones para que tú, cuando colaboras con millennials, pues te puedas relacionar con ellos, porque sobre todo pues para los responsables de equipos, para las empresas, les cuesta entender la forma en que los millennials ven el mundo y ven el trabajo. Y yo quería escribir, pues, en este caso una historia, un relato, en el que, bueno, pues nos permitiera entenderlos mejor y luego intentar sacar lo mejor de esta generación, porque los millennials se les ha criticado mucho. En general, cuando tú lees sobre los millennials, pues todo lo que lees es negativo. Y yo creo que es una generación con un potencial enorme y que las empresas deberíamos intentar aprovecharlo, ¿no?, los responsables de equipos.
David, ¿cuántos años tienes? ¿Me lo puedes decir?
¿O te meto en un brete? Pues yo, mira, hoy 44, mañana voy a cumplir 45, así que no soy millennial.
No eres millennial, pero ¿y cómo defines tú, después de haber escrito este libro, a un millennial?
Pues un millennial, bueno, la edad son aquellas personas que han nacido a partir de entre el año 80, 84 hasta el 90 y largos, y son personas que al final son jóvenes y han crecido, sobre todo su adolescencia y la juventud, la han hecho ya alrededor de las nuevas tecnologías. Han usado el móvil, han usado el Messenger, han usado todos estos términos que ahora ya son cotidianos, pero que ellos los han vivido desde muy jóvenes y que, por lo tanto, tienen una visión del mundo como más conectada, como que todo tiene que ser más, pues un poquito más flexible, más rápido, y las empresas no, y los managers, los directores generales, no nos hemos acostumbrado a trabajar de esta forma, ¿no? Y bueno, un poco, pues lo que vengo a explicar en el libro es cómo adaptarnos a esta generación que tiene cosas buenísimas, ¿no? Se les critica porque están todo el día conectados con el móvil, pero eso es una oportunidad. Es decir, que una persona conozca de las tecnologías, que quiera usarlas, en realidad puede ser una oportunidad para, bueno, pues para que sean mejores en el trabajo, ¿no? Así que, bueno, hay muchos puntos de los millennials que se les ha visto como negativos, pero para mí también tienen muchísimos puntos muy positivos.
Pues no sé, David, después de leer este libro, a mí me parece que es un comportamiento que me suena. Yo tengo ya algún año más que tú, yo tengo 48, y he visto compañeros que pueden cumplir esto sin ser millennial. Es decir, siempre llega gente nueva a los trabajos con nuevas ideas, hay gente pionera que trae las nuevas tecnologías o métodos de trabajo de otros países. Y yo creo que siempre hay se interactúa y no tiene por qué haber ningún problema. Lo que pasa que tú has hecho, gracias a este libro y al personaje Mateo, que quizá muchos empresarios a los que les parece que llega alguien que les va a echar de su puesto de trabajo entiendan que no necesariamente es así.
Sí, exacto. Es cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Que viene alguien joven con ideas nuevas y bueno, pues lo vemos como algo, a ver, en algunos casos como un riesgo, como algo negativo. Y luego tenemos un problema también para comunicarnos con esta generación, porque la forma de hacer es distinta. Y se trataría un poco de, oye, vamos a modernizarnos, vamos a coger lo bueno de esta generación o de esta gente joven y vamos también nosotros, la parte positiva del resto de generaciones, también a interactuar con ellos. Y es un poco lo que explica la historia, la relación entre Mateo, que es el millennial, uh-huh, y su jefe en este caso, que es Vidal, pues que es un poco más mayor y que ha perdido la ilusión por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y luego hay un tema interesante que yo doy en el libro y es que yo creo que todos vamos a ser millennials. O sea, todos... cada vez somos más tecnológicos, cada vez estamos más colgados de la tecnología y eso, que tiene sus riesgos, también tiene sus beneficios, y deberíamos de perderle el miedo, ¿no? Si tú tienes más de 40 años y renuncias a la tecnología, estás perdiendo muchas oportunidades laborales, porque esto no para de cambiar. Cada vez van saliendo nuevos oficios digitales, nuevos puestos, que aunque tú tengas más edad, pues y puedes aprender igual que un millennial y aprovechar esa oportunidad.
Fíjate, David, te voy a presentar a un invitado que tengo aquí conmigo a la derecha, ya que estamos hablando de esas nuevas tecnologías y de lo último que hay, porque él quizá pueda hablar de algo de hace siglos, y sin embargo es algo que sigue interesando y que sigue estando ahí, que sigue produciendo emociones. Él es Víctor del Campo, director y fundador de la Feria de Madrid Paper Week. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo en esta casa.
Explícale, por favor, Víctor, a David, ¿de qué feria estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de una feria que, según los medios de comunicación, y no precisamente españoles, sino de fuera de España, la califican como la feria más importante del sur de Europa de arte sobre papel. Y además con una peculiaridad que es la que la hace realmente singular. Bueno, con varias peculiaridades al resto de las ferias de arte que podemos conocer en España. Es la única que se hace en formato boutique, es la única que se hace en un museo de la categoría y de la importancia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que me gusta siempre matizar que es la segunda pinacoteca más importante de Madrid después del Museo del Prado, y además es la única feria de arte que rompe los moldes y los complejos de las épocas. Es decir, podemos encontrarnos obra de Durero, obra de Rembrandt y obra de artistas millennials.
¿Has visto, David, cómo se pueden juntar el pasado y el futuro en la actualidad, en el siglo XXI?
Exacto. Además, yo creo que es una propuesta buenísima, ¿no? Es lo que se trata justamente de mezclar diferentes edades, diferentes estilos, porque ahí es donde viene la creatividad, ¿no? Justamente cuando empiezas a mezclar personas con diferente perspectiva, pues probablemente ahí salen ideas muy buenas, ¿no? Y hay oportunidades, ¿no? Para todos.
Claro, se trata no de excluir, sino de compartir trabajos, experiencias, nuevas ideas, como tú dices, y por qué no aprovechar la nueva tecnología para difundir también pues los trabajos de estos pintores, de estos artistas, que tendrán sus obras expuestas del 6 al 12 de mayo, como nos contaba Víctor. Bueno, pues te vamos a dejar con esta propuesta, David. Espero que hayas tomado nota. ¿Has tomado nota? Pues,
por supuesto, ya lo tengo apuntado, en este caso en papel, no en digital.
Lo has apuntado en papel, pero rápidamente lo vas a poner en tu agenda. Parece que,
claro, que
casi
sí.
Te estoy viendo escribirla. Muchas gracias por haber escrito este libro, por haber hecho que mucha gente que a lo mejor no tiene muy clara la idea de lo que es un millennial sucumba y vea que es una persona normal y corriente. Y no voy a contar el final, pero me quedan ganas, no te creas.
Pues
acaba
nada,
bien. El libro acaba bien.
Sí.
Solo
por
voy
supuesto.
A decir eso.
Bueno,
muchísimas
pues gracias.
Gracias, David Tomás.
A vosotros.
A mí siempre me ha llamado la atención, Víctor, que los trazos de los dibujos puedan contar tanto.
Bueno, Miguel Ángel decía que el dibujo era la raíz del arte y todo empieza por el dibujo, durante gran parte de la historia del arte, todo ha empezado por el dibujo. Y eso lo saben muy bien en los países, digamos, donde nos llevan pues mucho terreno ganado en este aspecto a lo largo de los siglos, porque se ha dado mucha importancia al papel, a todo lo que venía del papel y especialmente al arte del papel, al dibujo y a la estampa. España realmente en ese terreno lo mantiene, digamos, o tiene una posición privilegiada porque tenemos una gran suerte, y es que es un país que es una de las cunas de los mayores artistas y creadores que hay en el mundo. Desgraciadamente luego no les ha acompañado otros factores tan importantes como puedes encontrar en Francia o en Alemania o en Inglaterra, que es el coleccionismo y el erudito y el investigador y el divulgador de este capítulo de las bellas artes. Pero todo eso está cambiando afortunadamente. En su momento, cuando fundé la Feria Estampa, conseguimos convencer a la gente de que la obra sobre papel, la obra gráfica, era una manera de poder acceder al arte original de grandes artistas. Por eso el eslogan era arte contemporáneo al alcance de todos, y por eso nuestro eslogan ahora es arte para siempre al alcance de todos. Son tiempos nuevos, La gente quiere calidad, quiere tener la seguridad y la certeza, y además hay que hablar con toda la claridad del mundo. La crisis ha sido un varapalo para el mercado del arte, porque mucha gente antes de la crisis compró muchísimo arte pensando que eso era una inversión segura para toda la vida, y la crisis ha demostrado pues que no era exactamente así, sino que se tiene que recuperar un mercado ahora poco a poco y lentamente para que alguno pueda, digamos, más o menos recuperar aquel valor añadido. Sin embargo, yo ya como profesional tengo que decirte con toda la tranquilidad y la franqueza del mundo, después de llevar 35 años, de hecho soy el director de Feria de Arte más antiguo, no me importa decirlo, trabajando
en... ¿Te estás llamando a ti mismo antiguo?
Me estoy llamando antiguo y me encanta, porque gracias a eso quiere decir que he vivido muchísimo.
Hay mucho detrás, claro.
Y que todavía estoy aquí trabajando y luchando y lo que me queda, espero, ¿no? Entonces, bueno, durante todo este tiempo nosotros ahora queríamos tener la tranquilidad de que la gente que se acerque a Gabinete Art Fair desde el día 9 hasta el día 12 de mayo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ni más ni menos, en la calle de Alcalá número 13 de Madrid, podrá encontrarse con una selección de profesionales y de galerías donde podrás ver pues obra, como te comentaba antes, desde Durero, Rembrandt, Goya, Fortuny, Tapies, auras maravillosos, artistas de estos que se llaman millennials o jóvenes, uh-huh. Y obra y una producción de mujeres extraordinarias que están trabajando en el mundo del arte, que todos sabemos pues que antaño no se les ha dado tanta visibilidad.
Pero las había.
Las había, claro que las había, y el Prado va a hacer ahora una exposición además para, digamos, recomponer un poco la historia a través de dos grandes artistas que creo que la inauguran dentro de unos meses, pero no lo voy a desvelar yo, que lo desvele el Museo del Prado, ¿no?
Bueno, algo ya has dicho, ¿eh? Ahora
algo estaremos, ya he dicho,
ahora
algo
rápidamente nos vamos a meter en todas las redes a ver si van soltando algo. Ellos.
Sí, sí, claro que sí. Entonces creo que es muy importante que la gente venga a Gabinete, porque no solamente va a descubrir una gran feria, sino además va a descubrir la posibilidad de que el coleccionar no es una cosa para ricos.
Eso te quería yo preguntar, porque estamos equivocados en ese sentido.
Totalmente.
Muchas veces invertimos, por ejemplo, en teléfonos, miles de euros.
Exacto.
Y sin embargo podemos también adquirir alguna obra de arte.
Y el teléfono al cabo de 2 años lo vas a cambiar o se va a romper, etcétera, etcétera. Por el precio, mira, es que no me gusta hacer ese tipo de agravios comparativos porque normalmente luego suelen ser titulares, ¿no?
No.
Pero por lo que cuesta algún teléfono de esos de más de 1.000 euros, es que es increíble que puedas tener un Goya en tu casa. Entonces la gente va a decir, pero este señor que está hablando por las redes está loco, ¿cómo voy a tener yo en mi casa un Goya? Pues mire usted, la Real Academia de Bellas Artes conserva las planchas originales de los grabados de Goya. Esos grabados se han estado estampando pues a través de una serie de ediciones, desde la primera, que creo que fue en 1820, por ejemplo, si hablamos de los caprichos. Voy a poner el ejemplo de una de las ediciones de 1930. Esas ediciones de 1930 se pueden adquirir por 700 euros y usted tiene un grabado original de Goya. Es que no estamos hablando de un grabado original de Mi madre también pinta. No, estamos diciendo un grabado original de uno de los artistas más importantes de la historia del arte, que es Francisco de Goya, que está considerado, junto con Rembrandt y con Durero, los tres grandes artistas del mundo del grabado. Y no solamente del grabado, porque todos sabemos que Goya era uno de los inmensos. También aprovecho para desvelar que el Museo del Prado prepara para después de septiembre una gran exposición de los dibujos de Goya que nunca se han visto. Bien, te estoy dando muchas primicias.
Bueno, algo me interesa, ¿sabes por qué? Porque se presentó una novela y nos dejaron entrar una serie de periodistas al Prado y estar solos en la sala de las pinturas negras de Goya.
Claro.
Y ahí había comidillas.
Claro.
Pero vamos, que cuántas cosas nos estás contando.
No, pero es que es muy importante porque existen muchos mitos que alejan a la gente de la realidad del mundo del arte, que alejan a la gente de la realidad del mercado del arte. El arte no solamente es para ricos, es decir, la gente normal como nosotros o la gente sin muchos medios económicos, su único recurso no solamente es ir a los museos, que yo te diré por otro lado que me parece que es el mejor de los recursos por otro lado. Es decir, a lo mejor no somos coleccionistas, pero todos somos dueños de una de las mejores colecciones del mundo de arte, que es la que está en el Museo del Prado, que es la que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que hay que visitarla más, que existen Goyas extraordinarios,
es una
que
gran
existen
Velázquez,
Archimboldo, todo lo que tú quieras, hasta el siglo XX, es como nosotros, es como la feria, es como Gabinete Art Fair. Gabinete es una feria que está pensada para dar garantías. Si tú quieres ir a la feria, cualquiera de las personas que me está escuchando, de los decenas de miles de oyentes que tienes, van a Gabinete del día 9 al día 12 de mayo, se lo van a pasar bomba. y además se van a ir muy contentos, porque el que quiera comprar algo se lo va a comprar, y el que no se lo compre no va a ser porque no pueda, sino va a ser porque no quiera. Uh-huh. Y eso te da mucha satisfacción.
Estáis hasta el día 12. ¿Cómo está el patio en cuanto al coleccionismo? Que decías que todavía aquí en España no nos hemos subido al tren del coleccionismo como otros países.
Bueno, vamos a ver, el coleccionismo en España depende de qué hablemos, pero casi podríamos decir que es una leyenda urbana, comparado con el mercado anglosajón, comparado con el mercado alemán, comparado con el mercado francés, y ni que decir con el americano. Evidentemente, si nos comparamos con el mercado de Senegal, pues efectivamente somos una potencia, pero realmente no van por ahí los tiros. En las últimas estadísticas que han hecho ferias como la de Basilea, que de mercado de arte saben, la posición de España es el 0,001% en lo que es el mercado global mundial del arte. Eso quiere decir que algo se está haciendo mal, porque vuelvo a insistir, es un país de grandísimos artistas, de grandísimos creadores, una potencia, pero no solamente en las artes plásticas, en la música, en la danza, en el teatro, en la literatura. Algo estaremos haciendo mal cuando nuestros artistas no van a estar presentes en la próxima Bienal de Venecia. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues no lo sabemos exactamente. Pero bueno, eso quiere decir que hay que reflexionar, que hay que mejorar y sobre todo y especialmente que hay que invertir. Porque mientras no exista una ley de mecenazgo,
exacto, eso
que anime
a
las grandes empresas a invertir dinero en cultura, el Estado no puede abarcar ni puede cubrir todas las necesidades de una de las disciplinas económicas que pueden salvar la economía de este país, que puede ser la cuarta pata, que son la economía de las industrias culturales, de las artes visuales y creativas, que es fundamental desarrollar. Porque detrás, cuando uno va y se compra un grabado, ya no voy a decir de Goya, pero voy a decir, por ejemplo, de un artista contemporáneo, de Canogar, que va a haber un espacio de las últimas obras que ha hecho Canogar para estar presentes en Gabinete Arfer, por ejemplo. Cuando uno se compra una estampa de Canogar, que por cierto, pues te la puedes llevar maravillosa, 600, 700 euros, que yo creo que es un gran precio para ser uno de los grandes artistas vivos españoles, la gente tiene que saber y los políticos tienen que saber que detrás está el fabricante del papel, está el fabricante de las tintas, está el fabricante de los tórculos, está el fabricante de las gubias, está el transportista, está el fabricante de los focos de iluminación que ilumina los focos de las galerías, está el que paga el local de la galería. Es decir, hay, si tiras del hilo de una sola estampa, hay muchísimas familias que están viviendo. Y eso es lo que se llama una industria cultural. Uh-huh. Hay mucha gente que no le gusta, pero nos referimos a eso, la cultura y sus industrias. En el caso concreto de Gabinete, que es, como decía Umbral, yo he venido a hablar de mi libro, yo he venido a hablar de lo que tú me digas, para empezar.
No, y nos lo estás contando fenomenal.
Y después de Gabinete, yo quiero animar a todo el mundo a que vaya, porque van a tener la sensación de dar un viaje en el tiempo, de recorrer ese recorrido a través de los grandes maestros de la historia del arte y descubrir a otros jóvenes extraordinarios que además te van a brindar con tal de que sus obras salgan en el mercado por 200, 300 euros, hasta las obras más caras que pueden rondar, pues el Pierino del Vaga aproximadamente, que estará en unos 200.000 euros aproximadamente, que es una obra del Museo del Prado, también se la puede llevar, si alguno se anima a ello, yo le recomiendo porque es la mejor inversión que puede hacer para su vida. Pues va, aparte de disfrutar por un viaje en el tiempo, van a tener esa oportunidad de conocer, de aprender y de entender que el coleccionismo puede ser de casi todos.
Pues vamos también a apuntar esto en nuestra agenda nosotros. Vamos a apuntar de 6 al 12 de mayo, Madrid Paper Week. Es la semana del dibujo y la estampa. Es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tenemos una cita y tenemos que quitarnos la imagen de la compra de grabados y de arte como algo inasequible. Todos podemos acceder al arte y todos podemos tener en nuestra casa una obra que nos hará disfrutar un montón. Muchísimas gracias, Víctor del Campo, que es director y fundador de esta feria.
Muchísimas gracias
de la
a
feria
ti, Pepa. ¿Puedo
de
hacer una puntualización?
Sí, porque enseguida nos...
Madrid Paper Week, con todo su programa, es del 6 al 10, al 12, perdón, pero la feria y la Real Academia es del día 9 al día 12 de mayo.
Es verdad, todo empieza el día 9 de mayo. Gracias, te dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE.